Detenciones, allanamientos. Bueno, y nos interesaba echar un vistazo, y me parece que oportuno, a lo que significa hoy, por ejemplo, el perfil de uno de los precandidata a presidente que todavía no ha pasado por las PASO, pero está en carrera. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Patricia Bullrich, con su pasado tan particular, pero también con el particular perfil que la caracteriza. Vamos a hablar con Ricardo Rajendorfer, periodista, y que tiene un libro sobre precisamente Bullrich, que se llama Patricia, de la lucha armada a la seguridad, a partir de que en este momento precisamente se ha empezado a visibilizar, a recordar este pasado de Bullrich. Ricardo, el enorme gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto estar hablando con vos.
Bueno, has recorrido un largo camino, muchacha, ¿no? Porque le podríamos decir a Patricia Bullrich. ¿Dónde empezó Patricia Bullrich políticamente?
Mirá, empezó políticamente siendo la cuñada de Rodolfo Galimberti, puesto que su hermana Julieta era la pareja de para que la gente lo recuerde. Galimberti fue uno de los jefes militares de Montoneros, ¿no? Y ella empieza a militar en la JP, siendo poco más que adolescente, y cosa que ella reconoce. Lo que no reconoce es su pertenencia a Montoneros. Lo que sucede es que a partir de que allá por el año 74 o 75, no me acuerdo muy bien, Montoneros entra a la clandestinidad, existía la AAA, ya había una represión bastante importante en la época de López Rega. En ese momento, los militantes de las organizaciones de superficie, vinculadas a Montoneros, es decir, la juventud peronista, la juventud universitaria peronista, la juventud trabajadora peronista, etcétera, 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 entran en un régimen que se denominó de doble encuadramiento. O sea, si bien seguían actuando en esas organizaciones, es decir, en la superficie, por otra parte comenzaban a tener responsabilidades, según sus capacidades, claro, dentro de del aparato clandestino. Y en ese marco, Patricia Bullrich hasta participa en algunos operativos armados.
Claro. Bueno, lo cierto es que es una etapa de la historia realmente compleja, creo que nunca saldada, Ricardo, porque lo que ha significado la lucha armada en la Argentina ha tenido capítulos de discusión, pero me da la sensación que nunca como una cuestión frontal y central, porque en algún momento se discutió sobre Firmenich, en algún momento se ha discutido sobre dirigentes más que de lo que significó ese proceso. Pero incluso este ocultamiento también que después hubo de este debate, también podríamos decir que ha invisibilizado figuras como la de Patricia Bullrich precisamente en esa etapa, ¿no?
Sí, sí, o sea, por un lado, la discusión sobre la viabilidad o no de la lucha armada es una discusión muy compleja. Desde luego que la mayoría de la gente que perteneció a la izquierda peronista puede ser que tengan determinadas autocríticas o críticas con respecto a las estrategias utilizadas por entonces, fundamentalmente en torno a la viabilidad o la no viabilidad de lo que en ese momento se llamaba la guerra popular y prolongada, por un lado, pero no todas las personas que participaron o simpatizaron con ese proceso terminaron como Patricia Bullrich en la ultraderecha.
Claro, eso es también el dato llamativo, ¿no? De un extremo a otro pasando por varios partidos, ¿no?
Sí, sí, y eso daría la impresión de que se trata de una mujer de criterios muy cambiantes, puesto que cambió de ideología y de banderas políticas como quien cambia de camisa, ¿no? Sin embargo, yo pienso que siempre fue la misma persona, puesto que siempre puso su vida al servicio de un solo ideal. Dos puntos, la acumulación de poder durante gran tiempo, siempre al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea Menem, ya sea De la Rúa, ya sea Macri, solo que en este momento ella se percibe, no necesita un ganador de turno porque ella se percibe como, entre comillas, la ganadora de turno, pero siempre fue la misma mía.
Volviendo a aquella época, incluso hay todavía versiones de viejos militantes acerca de lo llamativo que puede resultar que algunas figuras de aquel entonces hayan salvado su vida, ¿no? Y que otras lamentablemente cayeron precisamente producto de la violencia política en aquellos años. Y justamente Patricia Bullrich es una militante de aquellos años que, aunque ella no lo reconozca o prefiera no recordarlo, que precisamente salvó su vida. Yo no sé si vos indagaste acerca de cómo es que Patricia Bullrich sobrevive a la represión en la Argentina.
Mirá, mucha gente sobrevivió a la represión en la Argentina, afortunadamente, y muchos también murieron, ¿no? En ese sentido, desde luego, el hecho de que Patricia haya conservado la vida y el hecho de que muchos compañeros de ella, muy cercanos a ella, hayan caído, da origen a la versión de que ella habría sido una delatora o ella habría sido una infiltrada. En ese sentido, yo puedo afirmar que no es así. Digamos, no fue un filtro, ella es simplemente Jetta, no sé si me explico. Uh-huh. En un momento dado, yo lo escribo en el libro muy detalladamente, ella se dirige a una cita con unos compañeros suyos, entre los cuales estaba el gringo Caretti, que fue un militante muy destacado de aquella época, que tenían aparentemente programado una acción armada contra un ejecutivo de una empresa multinacional apellidado Jimeno. Bueno, esa cita estaba cantada y ella, digamos, cuando llega, tiene que caminar unas cuadras, advierte presencias sospechosas, o sea, Falcón Verde con tipos con pinta de canas, etcétera, 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 y se va para el otro lado. 10 minutos después, esa gente embosca, le hace una emboscada a quienes se encontraron en la esquina de la cita y mueren todos ellos. Uh-huh. También ella, en la época de la contraofensiva, estando en España, recluta a mucha gente, ¿no? Mucha gente que, digamos, al llegar a la Argentina y al participar de la llamada contraofensiva, termina siendo secuestrada o termina siendo asesinada por el terrorismo de Estado. Ella a último momento decide no viajar, ¿no? Claro. Lo cual tampoco quiere decir que es una infiltrada, simplemente, digamos, no habla demasiado bien del honor a su palabra, ¿no? Claro. Pero por otra parte, digamos, eso de que Zeta, eso de que da mala suerte, eso le dice el jefe saliente de gendarmería, que creo que se llamaba Otero, al jefe entrante de gendarmería en el velorio de los 43 gendarmes que murieron al desbarrancarse el micro en el cual viajaban a Jujuy, enviados por Patricia Bullrich pocos días después de haber asumido Macri, ¿no? Así vamos al caso, hace una semana, hace 10 días, estuvo en España en un foro internacional de esa organización de la ultraderecha liberal que organiza, que dirige Mario Vargas Llosa, le da la mano a Mario Vargas Llosa y el día siguiente al pobre tipo le internan de COVID-19, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, no fue un filtro, es directamente yecta esa mina.
Claro. Fíjate, bueno, hay muchas cosas para hablar sobre el pasado de Patricia Bullrich, algo que vos contás en tu libro, el nexo que tuvo en acercar a Rodolfo Galimberti, a quien mencionabas al principio, un ex dirigente montonero, ya fallecido, y la familia Burns, allá por los años 80, para intentar hacer recuperar el dinero del secuestro de los hermanos Burns que Montoneros había realizado en 1974. Y en este sentido, uno puede decir que el origen de Patricia Bullrich, que vos también describiste, parece ser una cuestión circular, ¿no? Porque Patricia Bullrich...
Te voy a contar una anécdota al respecto. En el secuestro de Born, el secuestro de Born lo hace la columna norte de Montoneros, cuyo jefe militar era Galimberti, ¿no? Ella previamente la mandan a hacer algunas tareas de inteligencia en el marco de ese secuestro, por ejemplo, monitorear la densidad del tránsito vehicular en un tramo de la Avenida Libertador, donde iría a pasar el coche un día de semana al mediodía, etcétera, etcétera, ese tipo de boludeces, nada más. Y tal vez sin saber de qué se trataba el operativo para el cual ella estaba trabajando. A eso se limita su participación, y el secuestro propiamente dicho lo ejecuta un grupo de militantes encabezados por Galimberti. Bueno, en ese hecho muere el chofer de Born, que trata de manotear la guantera para sacar un chumbo. Uh-huh. Galimberti entonces le dispara una ráfaga de ametralladora que lo mata al chofer, y también mata al señor que iba al lado, que al principio se pensaba que era un custodio, no se sabía quién era. Esa misma noche salta a la luz de que era un ejecutivo del grupo Bunge y Born, un ejecutivo de Molinos Río de la Plata, que ese día, digamos, tuvo la mala ocurrencia, la desafortunada ocurrencia de ir a desayunar con los Born, y se dirigía en el mismo coche a la sede cooperativa del grupo, ¿no? Uh-huh. Corporativa del grupo. A la mañana, horas después, trasciende su nombre. La primicia la da el diario Crónica. Se trataba de el señor Alberto Bosch. Cuando Patricia se aviva de eso, palidece, porque Alberto Bosch no era nada más ni nada menos que su tío.
Ah, mira.
Sí.
Qué coincidencia del destino, ¿no?
Coincidencia del destino.
Mira, Ricardo, tenemos poco tiempo, pero incluso me faltó preguntarte sobre el inicio, digamos, no sobre el inicio, sino la descendencia. ¿De dónde viene familiarmente Patricia Bullrich? Que hay que decirlo, viene de la más rancia oligarquía de la Argentina, ¿no?
Sí, en realidad el primer Bullrich que llega a la Argentina es un muchacho que es contratado como mercenario en la guerra contra Brasil y cae preso. Uh-huh. Y, digamos, viene acá y, bueno, hace una fortuna y de ahí viene. Y después, digamos, se casa con otra familia de prosapia. Bueno, Patricia Bullrich se llama Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
Claro.
No tiene un doble apellido.
Tiene cuatro.
De prosapia, tiene tres. Claro. Tiene tres apellidos. Claro. En ese sentido, yo en el libro describo minuciosamente la historia de esa saga familiar y bueno, era gente que se mataba entre sí en las guerras fratricidas, como le gusta decir ella, que hubo durante el siglo XIX.
Claro. Muy bien, bueno, querido perro, muchas gracias por toda esta info y que afortunadamente sigue teniendo mucha actualidad. Un gran abrazo, ¿eh?
Abrazo, un gusto.
Bien, así Ricardo el Perro Rajendorfer, como se le llama a este periodista de investigación, un querido colega que incluso siempre es hombre de consulta por muchos otros temas aquí en nuestro programa, y en este caso con...